excepción. Colo Colo. Un fin de semana futbolero de lujo en Bío Bío Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Las noticias más relevantes del país. Opiniones independientes.
43 estaciones en todo Chile. Bío Bío, la radio. Cobertura total.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Informador de las 15 horas. El presidente José Antonio Kast señaló que no terminarán con el programa de alimentación en escuelas, conocido como JUNAEB, esto durante el Consejo de Renovación Nacional. Los detalles los entrega Benjamín Zamorano.
Este sábado, Renovación Nacional realizó su Consejo Nacional del año 2026, instancia que estuvo marcada por la presencia del presidente de la República, José Antonio Kast. El mandatario llegó al hotel donde se realizó la ceremonia a eso de las 11 de la mañana aproximadamente, donde en su discurso agradeció al partido por el apoyo que le han entregado como presidente, pero también durante sus dos campañas presidenciales, bien digo. Además de eso, también se refirió respecto al oficio que hizo saber el día de ayer Hacienda con respecto a recortar ciertos beneficios sociales, entre ellos el programa de alimentación JUNAEB. Si bien el mandatario no dijo directamente que se iba a retirar este beneficio, sí dijo indirectamente que este beneficio hasta el momento no sería retirado por parte del gobierno, incluyendo también el programa de Niño Sano. Desde el lugar, Bío Bío, la radio.
Y el diputado Fabiano Sandón, del Partido de la Gente, criticó los eventuales recortes del Ejecutivo y advirtió que no respaldarán medidas que afecten a la clase media. Los detalles con Josefa Schiamaro.
El parlamentario afirmó que espera que los titulares de las respectivas carteras no consideren las recomendaciones que hizo el ministro Jorge Quirós. Esto en el marco del posible recorte presupuestario de las distintas carteras de gobierno expuesto el día de ayer a través de un oficio. Asimismo, mencionó que descontinuar programas de alimentación escolar, salud mental, ayudas técnicas para personas con discapacidad, en son de la prevención del delito y el combate al crimen organizado es, a su juicio, un grave error porque afecta directamente a la gente. Además, señaló que se le va a solicitar respuestas claras y que se seguirá fiscalizando al gobierno. Esto con especial hincapié en que fue elegido para estar del lado de las personas de la clase media, que a su juicio hace malabares para llegar a fin de mes. Por lo mismo, afirmó que no respaldará ninguna medida que vaya en contra de la gente.
Gracias, Josefa. Y el buque Escuela Esmeralda inició un nuevo viaje de instrucción desde Valparaíso, que se extenderá por más de 5 meses. Aníbal Rosales, desde Radio Bío Bío en esa región, con los detalles.
Desde el muelle Prat de Valparaíso zarpó este sábado al mediodía el buque Escuela Esmeralda, dando inicio a su viaje de instrucción número 70, en un viaje que se extenderá por 154 días y contempla la visita a 8 puertos, 2 de ellos nacionales y 6 en el extranjero. Según informó la Armada, la dotación está compuesta por 269 personas, entre ellas Guardia Marinas en formación, personal de las Fuerzas Armadas, carabineros, policía de investigaciones e invitados de marinas extranjeras. Durante el recorrido, la tripulación participará en distintas actividades oficiales, entre ellas la conmemoración del Día de la Independencia de Estados Unidos, el próximo 4 de julio, fecha en la que el buque se encontrará en el puerto de Nueva York. El regreso a Chile está contemplado para septiembre, cuando la Esmeralda arribe al puerto de Iquique durante las celebraciones de fiestas patrias. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Y en noticias internacionales, un atentado terrorista destruyó un tramo de la vía Panamericana y varios vehículos que circulaban por esa carretera del suroeste de Colombia, sin que se haya informado inicialmente de muertos o heridos. El ataque fue perpetrado en una zona llamada El Túnel, en el departamento del Cauca, donde presuntos guerrilleros lanzaron un cilindro cargado con explosivos que cayó sobre un autobús que circulaba por ese sector. Rechazamos de manera contundente y con profunda preocupación los hechos terroristas, donde nuevamente la violencia golpea a la población civil y altera la tranquilidad de nuestras comunidades, manifestó en su cuenta de X el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovanni Yul, quien es oriundo de esa región. 15 horas con ya casi 5 minutos y hasta acá llega la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra despejado, la temperatura es de 22 grados y la humedad alcanza el 28%. Quédese en compañía de la radio. Muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, ¿te sorprendió lo que viste hoy en la tienda?
Tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Y eso es tranquilo, economía en tiempo y del bolsillo igual. Así que...
Construmart, profesionales de la construcción.
Abre tu mundo a una nueva experiencia en sabor en Quinto Cenco Costanera. El universo gastronómico más grande de Latinoamérica está aquí. Más de 30.000 metros cuadrados donde los sabores del mundo se encuentran. Ven a vivir la experiencia. Quinto Cenco Costanera. Universo gastronómico.
Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio.
Bienvenidos a La Hora del Deporte.
Entrevistas, análisis en profundidad y la mejor música tienen su tiempo.
Aquí comienza La Hora del Deporte por Bio Bio, la radio.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Comenzamos La Hora del Deporte, que está marcada por el clásico 202 de la historia entre Universidad de Chile y Universidad Católica, clásico universitario. Estamos ya en el Estadio Nacional. Primer contacto, Roberto Enrique Vallejo, que estará a cargo de los comentarios esta tarde, también junto a la grata compañía de Benjamín Rojas en la zona baja. Muchachos, Roberto Enrique, gusto en saludarlo. ¿Cómo está Ñuñoa? ¿Cómo está el Estadio Nacional a esta hora?
¿Qué tal, Diego? Un agrado saludarte, igual que a todos los amigos a lo largo y ancho del país, en un día de sol en este minuto, heladito muy temprano, pero casi primaveral, podríamos señalar, de esta jornada en la capital para recibir este clásico universitario con un Estadio Nacional que se presenta con un campo de juego en muy buenas condiciones. Claro, por ahí en las áreas hay algunos inconvenientes, pero en línea general estamos hablando de una buena cancha. Esto va a cobijar más de 40.000 personas a las 6 de la tarde cuando se dé el pitazo inicial para un partido que siempre va a marcar historia, siempre tendrá algún recuerdo y también habrá un futuro luego de estos 90 minutos donde se enfrentan los cruzados y azules. De manera que estamos ahí muy como pendiente, expectante, conocer novedades, conocer opiniones, conocer estadísticas de todo lo que viene para este clásico universitario, Diego Osorio.
Es así, en marco de la fecha número 11 que está en desarrollo. Ayer empató el líder Deportes Limache en la Florida ante el Audax Italiano. Coquimbo Unido, que ganó in extremis en los descuentos, Roberto, con un viejo conocido, Lucas Prato, dando victoria. Mira, sí, Coquimbo.
Pero con ayuda, porque sí, bueno, ese disparo iba a las manos del arquero, da providencialmente la espalda a un defensa. Pero bueno, esa es la fortuna de los goleadores. Está llena de hechos como ese y también de aquellos que ellos han logrado desarrollar la acción para terminar en gol.
Exactamente. Recuerda, ayer, por ejemplo, jugó Lauda, que va a jugar Sudamericana. Jugó justamente...
Oye, apenas con el puntero, ¿eh?
Apenas, sí, es verdad. Pero entre ayer y hoy están jugando los equipos que van a torneos internacionales. Coquimbo, hoy lo hace la Católica en el Clásico con la U. Está jugando Higgins a esta hora y a los primeros minutos en Chillante, Ñublense. Buena cantidad de público estoy viendo, y de los dos, ¿eh? Porque O'Higgins también aportó su público en el Nelson y Arzún, 0-0. Fecha 11 que tira Limache con 3 puntos de diferencia de momento. A Huachipato, a Ñublense con este empate y a Colo Colo, que juega mañana. La tabla igual está muy juntita, ¿eh? Todos ahí, ¿eh? Limache, verdad, 21, pero tiene un partido más en el caso de los equipos que nombré, Huachipato, Ñublense, y 2 más que Colo Colo. No nos olvidemos, Colo Colo la próxima semana estará recuperando su partido con Coquimbo Unido. Mientras todos van a estar en Copa de la Liga, Colo Colo va a estar jugando con Coquimbo aquel partido pendiente de la fecha anterior.
Y que claro, querrá ganarlo para poder acechar a Limache, dependiendo también cómo le vaya mañana. Frente a la Universidad de Concepción. Así pero fíjate, sacar a la cuenta aquí la Católica, que está cuarto con 17 puntos, y gana, quedaría un punto de Limache.
Claro.
Ah, mira, claro. Y la U, que está octavo con 14 puntos, si gana, quedaría con 17, a 4 solamente de Limache. Tal como tú dices, en un pañuelito está el campeonato o la Liga Nacional, como se llama ahora.
Te propongo, Roberto, que vayamos a zonas bajas. Ya primer contacto con Benjamín Rojas. Ahí estará esperando a los protagonistas, esperando a los dirigentes de uno, de otro equipo. Oh, tema dirigencial que viene, evidentemente, muy caliente de cara a la Junta Accionista de Azul Azul del martes. Benjamín Rojas, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes, Roberto. Muy buenas tardes también a todos los auditores. De momento, tranquilo acá en la zona baja del Estadio Nacional. Solamente han llegado camiones con utilería, trayendo, bien dicho, los equipos de comunicaciones de ambos clubes. Se espera más o menos que una hora y media antes del partido lleguen ambos cuadros acá al Coliseo. Importante lo que decía Diego, lo dirigencial. Estamos atentos por si vemos a Cecilia Pérez, actual presidenta interina de Azul Azul, también Aldo Marín, que es director y que suele verse por estas partes antes del inicio de los compromisos, y por parte de Católica, ver si estará presencialmente en su segundo partido como presidente de Cruzados el actual presidente y reemplazante de Juan Tagle, Matías Claro. Eso de momento por acá, no hay mucho movimiento, insisto, estamos atentos a la llegada de ambas dirigencias.
Muy bien, ahí estamos entonces muy pendientes, ¿eh? En la zona, digamos, donde van a ingresar los dos equipos, y también la zona donde van a pasar dirigentes, hinchas, ahí con todo el trabajo. Por ahora, Roberto, están entre colegas, ¿no? O sea, está abiertas ya las puertas para el público, aún no.
No sé a qué hora, pero nosotros pudimos ingresar sin mayor inconveniente. De manera que, pero el público todavía no.
Todavía no, dos horas antes.
Está vacío, claro, está vacío.
Pero por ahora el ingreso bien, expedito, ningún problema. Hay cortes de calles en los alrededores, la adyacencia del Estadio Nacional, me imagino, sí, ¿eh?
Sí, hay seguridad, ya todos están instalados. Estamos viendo que se están ubicando en diferentes sectores, seguramente también para poder reafirmar la existencia de estas rejas que más o menos provocan la diferencia entre Galería Sur y la tribuna que está al centro, y también otras posiciones, tomando todas las providencias. Mira, a mí me revisaron dos veces.
Ajá.
Entonces, yo lo felicité al segundo que me volvió a revisar todo.
Dije, mire, mal.
Yo lo quiero felicitar.
Está de mal genio, porque en todo caso sí.
No, porque usted está haciendo bien su tarea.
Claro.
Pero le puedo hacer una pregunta. Sí, dígame. Ya las barras, usted las revisa así, tan acuciosa. Ellos se prestan para esto y se rió nada más. Bueno, está bien. Yo creo que él cumple con lo que está haciendo en este lugar. Al otro lado no colocan tanta revisión.
O sea, usted se lo preguntaba fundamentalmente por si luego vemos bombas de estruendo, fuegos artificiales.
Lo que se sabe.
Que es correcta sí. La pregunta, pero claro, muchas veces escapa, ¿no? De ellos, porque ellos están en una puerta donde entran solo periodistas, sí. ¿No? Y en otro sector hacen vista gorda muchas veces, y lo hemos visto. Lamentablemente, la empresa de seguridad privada que tienen que hacer esos cacheos, no sé si es la gente idónea para hacerlo, ¿verdad, Roberto?
Sí, bueno, ahí hay un tema, ahí se discute mucho, es lo mismo de la seguridad de las municipalidades, si reúnen todos los requisitos o tampoco tienen atribuciones como para tomar medidas como la policía. Entonces, también hay algunas situaciones desde aquello, y bueno, pero ¿qué más importante que escuchar un gol?
Y es para O'Higgins de Rancagua. Hay gol de O'Higgins de Rancagua, un centro al área, un cabezazo extraordinario, creo que fue Francisco González. Ya vamos a confirmar el gol, un centro desde la derecha, en el arco norte del Nelson Oyarzún, y entre González o el chico Maturana, ya vamos a confirmar, una muy buena jugada, partiendo por la derecha, un centro preciso, milimétrico, y hay dos jugadores de O'Higgins, uno se eleva más que el otro, a la derecha de Nicolás Pérez. Maturana, que da claro, la entrega por la derecha para Faúndez, el centro al área, y quién es el que cabecea, vamos a ver, es Thiago Vecino, Roberto.
Mira. Oye,
que viene en racha.
Viene inspirado.
Sí, señor, viene en racha Thiago Vecino en torneo nacional, también internacional, el uruguayo, el ex Huachipato empieza a darle rédito al equipo de Lucas Bobaglio. Gana O'Higgins, vamos a hacer F5, ¿ah? Vamos a hacer F5, a ver a cuántos puntos salta O'Higgins de Rancagua. Se pone segundo, Roberto.
A dos puntos del líder.
Así es, maestro. A dos puntos del Limache, O'Higgins de Rancagua, con una campaña de 6 triunfos. Hasta aquí un empate, 4 derrotas. Mira qué irregular, ¿eh?, la campaña, hay que decirlo. Porque tiene 16 goles a favor y 16 que le convirtieron.
Ah, ahí está el tema.
Ahí está el tema. Sí. Por eso no está más arriba y porque además está jugando, recordemos, Copa Sudamericana. Primero fue con Libertadores, Sudamericana, y Torneo Nacional y Copa de la Liga al mismo tiempo. Pero Higgins gana en Chillán, le gana a Ñublense, que también venía bien hasta aquí, ¿eh? Ahora quedan en sexto lugar. Mira. Pero está, no obstante, incluso con esta derrota, a 4 puntos del puntero Deportes Limache.
Sí, porque venía Ñublense mostrándose como uno de los buenos equipos de este campeonato.
Sí, señor. Roberto, te comento algo antes de irnos un poquito a la música. Vamos a tener, obviamente, música en esta tarde, antes de la previa, por supuesto, y entrevista con históricos, no solo tema de fútbol, también contingencia. Mañana Maratón de Santiago, habrá una entrevista al respecto también, como se está preparando todo. Te cuento solo una que tiene que ver con el torneo del ascenso. Hubo 2 marcadores ya finales. San Marcos de Arica, atención, le ganó a Copiapó 3-0 en Copiapó y alcanzó el liderato de momento en el torneo del ascenso, superando a Puerto Montt y Recolecta, que deben jugar esta jornada. Y Magallanes, gran triunfo, derrotó 1-0 también, calidad de forastero, a Unión San Felipe. Un poquito de música en la tarde deportiva de la radio en el Estadio Nacional, en el Clásico Universitario.
La pasión nunca se detiene. La hora del deporte.
Pásala, quítala, devuélvela, rebótala. Pásala.
datos, anécdotas e historias. La hora del deporte.
Volvemos con Roberto Vallejos al Estadio Nacional. Roberto, estamos observando este triunfo parcial de O'Higgins. A nivel internacional te comento algo, y esto lo marcábamos en Radiograma hace un ratito nada más, hace un par de horas. A ver, hoy, esta mañana, ganó el Alavés en España, al Mallorca, un partido directo entre dos equipos que vienen abajo.
Sí.
La noticia es que el Sevilla quedó en zona de descenso directo. Quedó en zona de descenso directo, es el tercer equipo que está descendiendo en estos momentos. Y lo que es peor, Roberto, mañana visita Pamplona. Visita siempre complicada, histórica, visita a ir a jugar los Osasuna, que si bien es cierto, tiene una campaña muy irregular, está en la mitad de la tabla, pero en el décimo lugar, de 20. Allí está clavado Osasuna con 39 puntos.
Por lo menos mejor que el Sevilla.
Mucho mejor que el Sevilla. Sí. Y mucho mejor también, mira, lo peor para el Sevilla, que también ganó el Valencia. Le ganó 2-1 al Girona. Y el Valencia saltó a 39 también. A ver, la parte baja de la tabla en el fútbol español está ahí. Es así, mira, si está peleado la punta del torneo chileno y la zona baja también por ese triunfo de Deportes Concepción en juega ante Palestino, ni le cuento cómo está la zona de abajo en España.
Con una diferencia, que en España ya van a terminar. Eso es más grave.
Exactamente. A algunos ya le quedan 5 partidos. Bueno, sí. En Sevilla le quedan 6, igual que al el Elche quedó un punto igual, ¿eh? Más allá de la victoria ante el equipo B del Atlético Madrid, queda a un punto el Elche, Roberto.
Los pero por chilenos lo menos avanzó.
Peleando el descenso.
Por lo menos avanzó.
Sí, exactamente. Exactamente. Pero no se pueden relajar ninguno.
No.
Y más considerando que en el caso del Elche, mañana visita al Oviedo, que es el colista. Y el Sevilla, lo dicho, ante los Osasuna, ¿no? Acá hay que decir que ya la Liga Española va tomando color blaugrana, Roberto. Ganó el Barcelona hoy.
¿Ganó?
2-0 en Getafe. 2-0 en Getafe.
¿Se habrá notado la ausencia de Yamir?
Nada. Te digo, vi algo del partido y nada, con Lewandowski y demás. Tienen como para...
¿Está Rafinha o no todavía?
Sí. A ver, entiendo que hoy no jugó.
No, que no venía jugando.
No. Está saliendo una lesión, Roberto. No. Mira, jugó Lewandowski, jugó Olmo, Fermín en ataque. Rafinha sigue lesionado. No jugó. ¿Qué están anunciando? A ver, ¿qué están anunciando?
Están probando.
A ver. Están probando.
1-2-3. Sí. 1-2-3. Pero y además lo hacen a un nivel. Porque el sonido que tiene aquí el Estadio Nacional es un poco grato.
Pero se escucha bárbaro. Evidentemente, ahí está la mano de en este caso, de Marco Araneda.
Sí.
Y de Douglas Rivera, ahí en la zona baja también. Pero se escucha extraordinario, ¿ah?
Sí.
Extraordinario, ese es el sonido ambiente del Estadio Nacional.
El estadio está vacío también.
Claro, 3 horas antes comenzamos, sí. Roberto, allí. Benjamín Rojas en la zona baja. ¿Novedades? ¿Va llegando alguien? ¿Solo utilería nomás?
Solo utilería de momento. Y ahí van llegando los colegas, obviamente, que está en la zona donde estamos todos. Los dirigentes todavía se están haciendo esperar. Igual difícil que pasen por esta zona. Probablemente pasen por la zona de la zona mixta. Pasan por detrás de el... por decirlo de alguna forma, el panel de auspiciadores del club. Entonces, estamos muy atentos, estamos en el lugar de prensa. Insisto, solamente utilería ha llegado, aparte de los colegas, aproximadamente en una hora debiesen llegar los clubes o empezar a llegar los buses, Diego.
Ha llegado Rodrigo Riz ya en caseta, amigazo ahí, sin problemas para el ingreso, ¿tú también?
Tal cual.
A ver, ahí. Ahí no lo escuchamos, Rodrigo.
Ahora sí. Ahí.
A ver. Roberto, tú estás, ¿no? Sí.
Sí, yo estoy.
Perfecto.
Es que estaba abajo esto.
Ahora
ahí sí.
Ahora sí, claro.
Eso se sube.
Eso es miren, en la primera clase de periodismo, cuando tú hablas en radio, tienes que subir el switch para poder...
Ah, mira. Sí. Lo descubrimos recién.
Bueno, es que había... Acuérdate tú, Roberto, que había unos micrófonos que eran sin switch también.
Sí, pues.
Entonces, ahí ya es
a
otra
mí
cosa.
Me colocan de eso para que no mueva la cosa.
Sí, te contaba, Diego, que efectivamente estuvimos dando algunas vueltas por el estadio para ver cómo estaba la situación. Está bastante tranquila. Ya vemos también cómo entran los primeros... Son barristas, hinchas también, pero barristas que ponen estos lienzos gigantes, enormes, vemos bastantes, ya en el Codo Sur también, donde, mira, a esta hora, para que la gente se haga una idea, hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 guardias mirando hacia la barra, donde se apuesta los de abajo, la barra sur,
pero con mucho calor, porque llega de pleno el sol, y ya están sentados algunos y mirando hacia la barra. No, no ven los partidos ellos. Ellos vienen a controlar la seguridad y ya están desde muy temprano con estos, con estas chaquetas amarillas eléctricas, ¿no? Y ya están trabajando. Imagínate la hora que es. Son exactamente las 3:25 y bueno, tienen que estar en, la verdad que no es muy grato estar en esa situación, pero bueno, lo están haciendo ahí. Vemos que ha entrado poquita gente todavía, pero se van a esperar las 45.000. En algún momento, recordemos también, Diego, que podía eventualmente venir gente de Católica, estos 3.000 hinchas, que finalmente se optó por qué no. Ahora, si ustedes me preguntan, Roberto, tú que tienes mucha más experiencia en tiempo de cosas que has visto, pero a mí me parece que juntar las barras de los equipos grandes hoy día ya es casi imposible.
Sí, estoy de acuerdo. O sea, esto fue cambiando desde los 80 para transformarse ya en parte de los 90 y este siglo en un elemento prácticamente de guerra. Cada vez que están los grandes enfrentándose, es como que se preparan de otra manera los barristas que asistirán a los partidos, incluso en sus barrios, en sus comunas, comienzan con problemas. Y esto, cuando yo entiendo que se habla para que esto no se normalice, que este tema de que no pueden estar juntas las barras, no es que se normalice, es la realidad. Y cuando uno tiene que asumir las realidades, a veces duele, porque uno dice, ¿por qué la gente no puede convivir? Es porque ya surgió un tipo de joven, que, y no tan joven, que no toma el camino del entendimiento, de la conversación, de poder compartir, ¿ah? Ni siquiera ser amigo, ya no entran en eso. La odiosidad es la que impera cada vez que se enfrentan estos tipos de equipos.
¿Sabes qué, Rodrigo? Yo creo que es más una expresión de deseo de, en este caso, la delegación presidencial, que lo ha asegurado a través de Germán Codina, que lo que incluso aspiran los mismos dirigentes. Ya lo fue claro Matías Claro, para el próximo clásico Católica Colo Colo no van a permitir, no van a haber venta de entrada para hinchas de Colo Colo. Y lo mismo, más allá de las expresiones de Codina, ocurrió en este partido, que donde ya estaba establecido el operativo solamente para hinchas de la U.
Sí, sí. Es que suena lógico, porque además no solamente es un tema de seguridad, es un tema económico, porque tienen que hacer, digamos, meterse la mano al bolsillo y generar más seguridad. Y eso es un costo, sí, para cada equipo. Y la verdad que es un ítem que no a ver, tiene que ser primordial, creo yo, y prioritario, pero la verdad es que a veces algunos clubes no lo toman tan en cuenta. Y es por eso que
incluso, ¿sí?, aceptan ir con menos público para, claro, no invertir en seguridad.
Que no, tampoco es, digamos, que le paga mucho millonada a los guardias, porque, que están adentro.
Además, ¿verdad?, porque hay un tipo de seguridad que pasa de los caballeros y la señora, ya casi tercera edad, sí, que no es seguridad, pero que existen. Por ejemplo, estamos viendo esa gente que está sentada ahí, que está esperando que llegue la gente para estar de pie. Pero yo digo, hay un lienzo que es muy alto del nivel de la reja. ¿Qué verán ahí si son todos bajitos? No creo que qué cosa podrán, solamente intimidar con la presencia, pero la presencia de ellos tampoco se trata de seguridad de esos que andan totalmente de negro.
Es que, ¿sabes qué? Yo creo que es más, son como tener ojos en la barra. Es básicamente contar lo que pasa en la barra, qué está pasando, dónde está pasando, si es que pueden, pero identificar a alguien. Está bien, sí. Pero para eso probablemente una primera señal es que, no sé, yo me imagino, no sé si estarán intercomunicados o algo así. Lo veo también bien complejo. De hecho, no solamente es esto. En el sector norte también hay, fíjate, en la pista Recortán también hay menos, pero claro, hay algunos que están sentados mirando hacia la barra. De hecho, esa es como la orden que tiene. Entonces, la verdad que, bueno, es parte de lo que sucede.
No tiene barra.
Pero van a llegar hinchas, se va a llenar igual.
Que odia la parte norte, siempre busca la parte sur,
sí,
la,
sí, barra. Acuérdate que estaba castigada la parte sur.
Sí, también, tuvieron que estar ahí en el norte durante un tiempo.
Entonces yo creo que se ha ido, entre comillas, se ha ido repartiendo la gente. De hecho, también
no,
tenemos
guardia. ¿No se irán
guardia
a vivir?
Bueno, pasó algo. Acuérdate que la barra
de los 80,
Chucho Martínez, claro.
Y las de abajo eran del norte.
Y ahí aparecieron los de abajo, sí, pues, efectivamente. De ahí salieron. Ese fue como una especie de apéndice de la que era como que, no es que estuviera en contra de la barra, pero sí, efectivamente, no querían ellos tomar un, claro, querían tomar un poder especial. Porque al final la barra es poder. Eso es.
Así es.
Dentro de la barra también hay poder. Y se pelean entre ellos mismos a veces.
Además, en los 80, los clubes grandes les traspasaron el marketing, ¿cómo se llama? Todo ese tipo de la insignia.
Merchandising.
El merchandising y, bueno, la garra blanca. Y los de abajo se hicieron millonarios. O sea, los tipos ganaban dinero increíble, hasta que de repente los clubes se dieron cuenta que no podía ser que ellos estuvieran siendo los que ganaban el dinero de la imagen de los clubes. Ya, les quitaron esto y hubo lío, hubo problemas, hubo inconvenientes, pero en definitiva, para que veamos cómo por un momento las barras de estos dos clubes, especialmente Colo Colo y la U, se apoderaron prácticamente del poder de todo lo que significaba la presentación en público de los equipos.
Sí, bueno, estamos haciendo la hora del deporte acá desde el Estadio Nacional porque obviamente es el partido del fin de semana más importante, este clásico universitario número 202. Ya vamos a estar con el Benja, que está en la parte baja, recibiendo los equipos, recibiendo los buses, a los árbitros.
Rodrigo, sí. Hay una noticia que tiene que ver con César Villegas. Anuncian, hay rumores, todavía no está nada oficializado por parte del club mismo.
Presidente de...
Que habría renunciado Limache. A la presidencia de Deportes Limache.
Lo había anunciado hace un tiempo.
Pero...
Que quería dar paso a otro...
Mira, yo me comuniqué hace instantes con él, vía WhatsApp, a ser sincero. Me pide mil disculpas, está en un almuerzo familiar a esta hora. Vamos a ver si más tarde podemos dar con él y ya confirmar esta noticia, porque bueno recordar que es un candidato, ¿no?, a la dirigencia del fútbol nacional. Vamos a ver si lo confirma o no, pero bueno, así está dada la noticia, al menos un rumor. No es noticia por ahora, es un rumor que habría que confirmar.
Vamos a estar atentos también con eso, con bueno, lo que pase también en el fútbol internacional, pero particularmente recuerde usted que este partido arranca a las 6 de la tarde acá en el Estadio Nacional, este clásico universitario 202. Son las 3 de la tarde con 31 minutos en directo desde el Estadio Nacional con todos nuestros equipos desplegados. Vemos un autito que está ahí, como un carrito, que me da la impresión que ese podría... No sé qué está haciendo ese. Es como una especie de... ¿Qué, Roberto? Lo que es como un carrito chico que anda como sí, dando vueltas por la cancha solo, como rápido. Robotizado.
¿Ah? Puede ser otra cámara.
Puede ser una cámara desde abajo.
Sí, una cámara desde abajo, porque no es la que lleva el balón. Que son un auto de...
No es, de empresa
eléctrica.
Sí, efectivamente.
No, mira, y el otro es un poco más alta que el otro carro. No, son
otro tipo de cámara, sí, nunca lo habíamos visto. Bueno, seguramente va a haber un gran despliegue también televisivo, pero se lo vamos a estar contando en colores acá, oye, también en Bio Deportes. ¿Sí?
Con la robótica comienza ya a sacar a los que van a manejar las cámaras.
Sí, señor. ¿Gol dónde, Diego?
En Chillán empató Ñublense. Gabriel Graziani. Pero van a ver la situación porque puede ser que esté adelantado. Ese sonido ambiente que tenemos justamente desde Nelson Oyarzún. Vamos a ver si parte. Me parece que está adelantado. Convertía a Gabriel Graziani, incluso eludiendo al portero Carabalí. Pero creo que parte medio pasito adelantado. Y se va a anular el gol. Levantó la banderola. Sigue ganando Higgins por ahora 1-0. Se anula el gol a Graziani.
¿Y cómo hacemos? Tendríamos que tener una alarma de desgol.
Claro, es de goles.
Bueno, es que de verdad, porque es lo que ha pasado en el fútbol antes. Todos, eso puede ser.
Esa alarma.
Claro, no fue gol. Y esto, antes de irnos a la pausa, solamente un comentario. ¿Cuántos goles viciados habremos tenido en la historia del fútbol mundial? Bueno, que realmente, si se revisaran hoy día, podríamos hacer esa dinámica de qué porcentaje de algunos goles que estuvieron en duda fueron realmente viciados, y sería otra la historia.
Bueno, hay dos. Mundial de Inglaterra.
Claro, gol fantasma.
Por ejemplo, gol ese que la pelota no ingresó. Sí. ¿Te acuerdas?
El de Inglaterra.
Y el de Maradona.
El de la mano.
El de la mano.
Por ejemplo, claro.
¿Qué más puede claro. decir?
Ahora tengo... El de la mano, sí, fue...
Pero la Argentina se caería al país. Porque claro.
La mano de Dios.
Pero la mano de Dios fue después del primer gol, sí, del barrilete cósmico, ¿no?
El barrilete, claro. Exacto.
Ya llegaron. Ahí está Diego Armando Maradona. Que, bueno. Oye, son las 3:33. ¿Hacemos una pausita, Diego?
Hacemos una pausa, exactamente. Y después tenemos voces de históricos también, ¿eh?
Ah, la vuelta. Podemos tener, claro, un histórico. Musiquita también de la buena, ¿eh? Claro, de todo aquí en Bio Deportes.
En La Radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
En Unimarc no importa si estás empezando en la parrilla o si llevas años junto a ella. Lo que importa son las ganas de... ¿Un asadito? ¡Un asadito! No te puedes perder todas las ofertas que tenemos para prender la parrilla. Costillares Super Cerdo, tradicional chimichurri o sabor chileno envasados, 7.690 pesos el kilo. Pechuga entera de pollo granel, 3.690 pesos el kilo. Stock costillares, 60.000 kilos. Stock pechugas, 20.000 kilos. Ofertas válidas hasta el 26 de abril de 2026. Unimarc, el supermercado de todos.
Si estás buscando una nueva forma de pintar, hazlo con la calidad garantizada de Pinturas Lanco. Con Pinturas Lanco puedes tener color y protección al mismo tiempo sin pagar de más y con garantía. Búscanos en tu ferretería más cercana o compra online en tienda.lancochile.com. Lanco, pinturas con tecnología americana, amigables con el medio ambiente. Con Lanco, siente el color, siente la protección.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Revive las jugadas más emocionantes y triunfos inolvidables en La Hora del Deporte.
desde Rancagua, segundo para el cuadro celeste, marca Francisco González. En 38 minutos del primer tiempo, Higgins 2, Ñublense 0 en Chillán, Rodrigo.
Fantástico, está ganando entonces, dando ahí el batacazo Ñublense. Vamos a la parte baja porque está Benjamín Roja, no sé si llegaron los árbitros, Benja, ¿no?
Correcto, llegaron los árbitros. Diego Flores, quien, recordemos que tiene una doble faceta, también es gendarme, llegó acá al Estadio Nacional aproximadamente una hora y media antes del compromiso, y dos horas y media, si bien digo. Y también estaba Matías Rodríguez, ex capitán del equipo, lateral derecho recordado. Le preguntaban también por Fabián Ormazábal, por la estancia de Gago en el equipo y cómo ha progresado también el rendimiento del club. Eso por ahora acá es lo único que ha pasado de momento. Todavía falta que lleguen los clubes, todavía falta que lleguen también los dirigentes, en este caso de Azul Azul y de Cruzados. Puede que hable Cecilia Pérez en la previa del partido, así que estaremos atentos. Cecilia Pérez, que es la presidenta interina luego de la renuncia de Michael Clark, Rodrigo.
Sí, hay que estar muy atento con eso. Claro, recordemos que además este clásico universitario se enmarca justamente en esa noticia, en la renuncia, la salida de Michael Clark después de su gestión, que, bueno, cada uno tendrá su análisis, ¿no?, respecto de esta situación particular. Y no solamente el tema del interinato de Cecilia Pérez, sino que se dice que podría asumir directamente ya la presidencia de Azul Azul.
Porque la elige nada más que el directorio.
La elige el directorio. Claro. Ahora, hay un tema. Si bien deja de ser presidente Michael Clark, nosotros estuvimos conversando en la semana, por ejemplo, con las personas que son del directorio, que representan a la Casa de Estudio.
Claro.
Héctor Humérez.
Como Héctor Humérez, tal cual, Benja. Y ellos efectivamente ponían en tela de juicio que está fuera, Clark, pero sigue estando adentro con votos. Porque, de hecho, se dice que aproximadamente el 85% de las acciones pertenecen todavía al sector de Clark. Por lo tanto, estaría de todas maneras con un mandato, pero vía control remoto. Y eso es lo que se tiene que transparentar, y eso es lo que tiene. Entonces, la verdad es que todavía hay un tema ahí que no ha quedado libre, no es un tema que está resuelto, ni mucho menos, que está medio lioso.
Pero que no tiene cambio. Había que cambiar la ley. Porque había que reconocer que la inversión que se ha hecho por esas acciones es fraude, o no tiene respaldo realmente económico, que ha sido traspaso de dineros que son de dudosa entrega o generación, y que están acusados precisamente de aquellos los que eran integrantes de Sartor. Entonces hay muchas interrogantes, pero lo que aparece para la U es que son acciones. El propietario de acción es el que es dueño de esa parte que pertenece al club. ¿Y qué es lo que hace él? Da un paso al costado, pero él va a colocar a quien estime conveniente, entre ellos a Cecilia Pérez como presidenta.
Por ejemplo. Entonces, bueno, va a ser importante. Tú nos avisas, nos cuentas rápidamente si es que hay algún movimiento ahí abajo. El propio Michael Clark podría venir incluso. Que ojo, además, recordemos que en su carta de despedida, él anuncia que está muy cerca el tema del nuevo estadio. ¿Qué es nuevo estadio? Del estadio, porque no tiene estadio, no. La Universidad de Chile.
O sea, el Nacional no es de la U.
No, el Nacional es de fútbol chileno y utiliza la U.
Estoy bromeando.
No, pero está bien.
Porque
está
la
bien.
Gente lo siente como...
Lo asocia.
El público dice, no, es nuestro estadio.
O sea, gente que viene de afuera y dice, el estadio de la U. No es el estadio de la U, eso lo decimos.
O sea, perdón, y del fútbol chileno y de todo el deporte y de todo el tema espectáculo, concierto y demás.
Claro, de hecho. Claro. Ahora, viendo la cancha, Diego, está espectacular, ¿eh? O sea, este tipo de cancha puede resistir espectáculos. Hay algunas cositas por ahí, pero en general es una cancha realmente espectacular. ¿Les conté que estuve jugando el clásico universitario yo de la prensa?
Bueno, sí, supe a mitad de semana.
Sí, estuvimos jugando en el Bicentenario de la Florida, colegas que participan, digamos, de... Básicamente los que cubren a cada equipo, pero siempre hay
personas... Un poquito excedido de peso algunos.
Sí, como yo. No tengo ningún problema. Me costó correr un poquito jugando con los colores de... Bueno, transparentando que yo soy de la U.
Sí.
De, hay que decirlo, sí, da lo mismo eso, pero jugué por la Católica, para que vea que esto no es una guerra.
Ah, mira.
Sí, jugué con los colegas de la Católica y perdimos. Perdimos 5-2.
O sea, dicen que usted fue un espía que mandó la U.
No, claro. Entonces, yo creo que me sacaron por eso, porque pensaban que yo estaba haciendo un pasadizo, pero no es así. Efectivamente no estaba en un buen nivel futbolístico. Por lo tanto, bueno, fuera de eso, mira, estamos viendo los árbitros a todo esto, que están, me parece, están ahí muy bien vestidos.
Están
recordemos que Diego Flores,
Sí, Diego Flores,
el árbitro. Central.
Sí, y después están José Retamal como primer asistente, Juan Serrano el segundo, el cuarto Héctor Jona, VAR Franco Jiménez, a VAR Carlos Venegas.
Ya, oiga, vamos a hablar con, bueno, un amigo de la casa que ha vivido muchos clásicos universitarios, probablemente, y que además lo escucha mucho usted, Roberto Enrique Vallejo. No sé si de buena o de mala manera, pero el Mortero a la vena está en la línea de la radio. ¿Cómo está, Mortero?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Muy bien, acá en el Estadio Nacional, esperando este clásico número 202, clásico universitario, que probablemente en los años 60, sin duda, era el clásico más importante del fútbol chileno. Ahora ha aparecido Colo-Colo con la U, probablemente lo ha pasado un poquito, pero de verdad que este es un partido histórico, Mortero, ¿no?
Es un partido, digamos, entre los verdaderos dueños del clásico. Si los clásicos son de la época de los años 50, 60, cuando Roberto Vallejo todavía era joven. Entonces después salieron con el tema de los ¿cómo se llama? De los clásicos de colonia, los clásicos de provincia. Empezó a masificarse el tema de los clásicos, pero el clásico clásico es el de la universidad.
Claro, Roberto, defiéndete. Pero sí. No, yo ya veía jugar en ese tiempo a Aravena, iba al estadio, me llevan de la mano. Oye. Bueno, un abrazo, Jorge.
¿Tu señora?
No. Pues digamos, Jorge, imagínese, era una época diferente del periodismo, teníamos una relación más estrecha, no había conferencia de prensa, conversábamos todos permanentemente, entrábamos a los camarines, había muchas bromas por eso, así que por eso ese conocimiento. Pero lo importante es que la vivencia de Jorge Aravena es tremenda, porque fue un hombre que tuvo que salir de repente Católica y de ahí después tomó vuelo y descubrieron que tenía una zurda mundial espectacular. ¿Cuántos clásicos te alcanza a recordar donde tu zurda hizo daño, Jorge?
Uy, yo jugué hartos partidos contra la U en primera división. Después de regreso, cuando estuve, pues, tú lo acabas de decir, yo estuve 3 años consecutivos a préstamo, uno en Santiago Morning y 2 en Naval de Talcahuano. Y de ahí regresé a la Católica el año 83, estuve 83, todo 84, y ahí hasta mediados de 85, debo haber jugado unos 6 u 8 clásicos más o menos.
Pero uno te recordará que es el que nunca olvidaste.
Uy, a ver, ¿cuál puede ser? Hubo un partido que jugamos y nos ganó la U 5-4. Yo anoté 3 goles en ese partido. Pero fue un partido de gol y gol y gol. Íbamos un gol, nos hacía un gol la U, hacíamos todos nosotros. Después nos hacía un gol la U y así nos llevamos. Y al final nos ganaron 5-4.
Increíble, ¿eh?
¿Y eso fue en el Estadio Nacional también?
Sí, claro, sí. Si es que al final de cuentas, en la época que a mí me tocó ser futbolista profesional, en Santiago habían 2 estadios nomás, que era el Nacional y el Estadio Santa Laura, si no habían más.
¿Ya no estaba el de la Católica, el de Independencia?
No. Hacía rato que ya que no estaba. Sí, asistían 2 nomás, Roberto, el de Santa Laura y el Estadio Nacional.
Claro, y aquí en el estadio a veces una triple jornada, me recuerdo yo.
Sí, hubo época, no solo ahí, sino que en Santa Laura igual habían triple jornada en el invierno, cuando a los que le tocaba en el último turno la cancha estaba hecha nada.
Qué terrible.
Oye, cuando tú podías participar de esos clásicos, bueno, me imagino que había, no como ahora, que los hinchas han tomado un protagonismo a veces excesivo. Los malos hinchas, me refiero, las barras que hacen daño, a veces. No todos los barristas, pero un sector. ¿A ti te tocaba jugar con gente?
Disculpa, esos sí. No son hinchas, son delincuentes.
Así es.
Hay que decirlo como son las cosas. Sí. El verdadero hincha era aquel que iba al estadio. Yo me acuerdo, es decir, había en los clásicos, al ladito de uno podía estar la familia de la, una familia entera que era al lado de Chile. Al otro lado estábamos todos los que éramos de la Católica. Cada quien animaba a su equipo y sería, no pasaba nada y estábamos juntos. Hoy día incluso tienen que poner vallas y guardias y cuestiones para que no dejen la embarrada nomás.
Justamente te quería preguntar eso, que se haya perdido eso, lamentablemente. La familia del fútbol, hoy día no es la familia del fútbol. Es, pareciera ser de los poderosos, ¿ah? de los que meten miedo. Porque de verdad que a uno le encantaría ver familia acá, niños. ¿Cuántos niños se han perdido estos partidos?
Ese es el tema, ¿no? Sí. A los padres o a los que tienen niños chiquitos no les da miedo llevar a su hijo al estadio, ¿no? Porque no saben qué va a pasar. De repente tienen que salir arrancando y arrancar con un niño en brazos es complicado, o que le vayan a hacer algo a su hijo. Entonces la gente dejó de ir con sus hijos al estadio, ¿no?
Sí, y eso se pierde todas las tradiciones. Oye, metámonos en el partido de hoy, porque hay cada uno tiene sus novedades. Porque además el campeonato, digámoslo claramente, debe ser uno de los más discretos del último tiempo, lo que yo, la imagen que tengo. ¿Cómo ves que llegan estos dos equipos a este encuentro?
A ver, mira, hace 10, 12 días atrás, la Universidad Católica, yo creo que no solo los que somos hinchas de la Católica, ¿no?, sino que a todo el mundo nos ilusionó con la participación que tuvo en Brasil, ganando el partido ya sobre la hora, pero jugando un fútbol realmente muy bueno. Y 4 días después viene el equipo acá en San Carlos de Apoquindo y nos gana Unión La Calera. Que Unión La Calera venía, uno lo veía desde el inicio, el planteamiento que tenían. Si perdían, ellos querían perder por poco y terminaron ganando. Y la Católica es un partido, pero de terror. Entonces es muy, muy irregular el fútbol de la Católica, extremadamente irregular. Y la U tampoco lo hace mal, anda un partido bueno, un partido malo. Tú lo acabas de decir, Roberto, el campeonato está bastante, bastante bajo en el nivel futbolístico.
Sí. Pobre, ¿no? Pobre el espectáculo, porque uno viene a ver este tipo de partidos y son partidos más muy friccionados. Pareciera que no, los equipos no quieren perder en vez de que quieren ganar.
Pero es que al final hay que jugar. Hay que jugar. Y tratar de hacerlo bien para ganar el partido. ¿Quién gana con meterse atrás 89 minutos? Defienden, tiran la pelota para la calle, todo, y en el último minuto le hacen el gol y pierden. No sirve de nada, si hay que salir a buscar el partido.
Sí. Habitualmente el que se defiende sucede esto. Es otro tema que está de moda, el tema del arbitraje, que yo difiero de muchas opiniones que se dan en el medio, pero ¿a ti qué te parece? Que ya parece que los jugadores reclaman por el arbitraje y nadie reclama lo mal que andan ellos en la cancha, porque le echan toda la culpa a los árbitros. ¿Es tan así el problema del fútbol chileno?
El camino fácil, echarle la culpa a alguien, po. Ahora, debemos reconocer, Roberto, que en la cuestión esta, cuando cobran alguna falta o algo y dicen que van a ir a ver el VAR, hoy pasan 3-4 minutos. No puede ser, esa cuestión tiene que ser más dinámica.
Sí, la mucho más dinámica.
Yo lo planteé hace harto rato y lo vuelvo a plantear. Yo creo que en el VAR, digamos, en los que están arriba viendo las pantallas de televisión, debiese, bueno, evidentemente un árbitro o dos árbitros, pero debiese estar un exfutbolista profesional internacional colaborándoles, porque nosotros tenemos otra percepción del juego y de las jugadas y de las intenciones que pueda tener un jugador.
Claro, porque hay mucho que el tema del teatro, que la mayoría recurre a eso para que le cobren infracciones. El árbitro, por lo general, ¿qué le sucede? Se lo come.
Pero el otro día, y un gran defecto que tiene Montes, el que fue expulsado, a ese niño lo tocan y se tira al piso. Sí. Entonces los árbitros ya no le creen, no le creen. Y de hecho terminó expulsado.
Es terrible ese tema, es terrible.
Sí.
Dime, ¿puedo hacer una preguntita? Porque sí, Jorge, hay un símil, uno dice más o menos, del juego tuyo con Palavecino, que se esperaba mucho. No sé qué te ha parecido a ti.
No, bajísimo el nivel de Palavecino, bajísimo, es decir, no. A ver, yo bueno, con Roberto somos más contemporáneos, ¿no? Yo fui, y perdonen la autorreferencia, fui extranjero en 4 países diferentes jugando al fútbol, en España, en Colombia, en México y en Brasil. Y yo siempre tuve claro que si yo no era capaz de jugar por sobre la media del futbolista local, no tenía nada que hacer. Y aquí hay jugadores que vienen, pasan 3-4 años, cambian de un equipo para el otro. Hace un tiempo atrás escuché a un jugador que lleva mucho tiempo en Argentina, que lleva mucho tiempo aquí en Chile, 6-7 años de ayer, y lo entrevistan y dice que estoy en proceso de adaptación. No seas malo, no seas malo. O sea, si tú, el extranjero tiene que llegar y rendir, no hay de otra. No puede. Mira, a Severino Vasconcelo, a tiempo atrás le dije, ¿sabes qué, negro? Tú te podrías hacer millonario aquí en Chile. Me dice, ¿cómo, Ravena? Tienes que armar una academia. ¿Cómo una academia de aquí? ¿Cómo adaptarse al fútbol chileno en 4 días? Llegaste un martes y el sábado fuiste figura y de ahí para adelante hasta que te retiraste.
Aunque nunca habló español, imagínate.
Perdón, no, estás hablando en tiempo pasado.
¿Estás hablando español ahora?
Todavía no hablo.
No, pero bueno, fuera de esa broma tienes toda la razón. Y él dio clase del nivel
pero futbolístico. Claro, el negro llegó un día martes, el día sábado jugó en el Estadio Nacional, fue la figura en la cancha y de ahí para adelante hasta que se retiró.
Sí. Oye, Rodrigo, sí. Encontré el clásico que dice Montero.
¿Sabes que lo andaba buscando? Qué bueno que lo encontraste, a ver.
21 de abril de 1985, Copa Pollagol. 5-4 la victoria de la U sobre la Católica, los 3 goles de Mortero. ¿Y el otro quién lo marcó? ¿Se acuerda, Jorge?
Creo que fue el Arica Hurtado,
claro que sí. Atanasovich, Poblete, Mondaca y 2 de Mariano Puyol, los goles de la U.
Atanasovich.
Es uno de Chillanejo. Exacto. Puyol, otra zurda tremenda. Sí. Era ese clásico, las dos zurdas que se enfrentaron.
Todos los que acaban de mencionar, súper buenos jugadores.
Tremendo.
Mariano Puyol era un gallo, pero buenísimo. Poblete, goleador. Atanasovich era un jugador exquisito. Sí. No, el negro Arica, extraordinario. O sea, es decir, yo hice 2 años y medio de compañero con el negro y hicimos un montón de goles.
¿Cuántas veces goleador de nuestro fútbol?
En el campeonato, una vez. Y una vez, en otra ocasión me ganó el campeonato el Trapo Olivera. Hizo él 29 goles y yo hice 28. Y después en el extranjero fui goleador en el campeonato colombiano, sí, con el Deportivo Cali.
Mira, ¿cuántos goles hiciste ahí?
Para ser goleador, 23.
Mira. Oye, ¿y ya, vas a Cali o no?
Hace rato no voy.
Segura, ¿cómo lo
llevan en Andas allá? Tengo amigos ahí, todo. ¿Cómo?
¿Te llevarían en Andas ahí? Pues si el recuerdo allá fue.
No, me fue muy, muy bien. Lo mismo que en México. Yo pasé después a 3 años a México. Ahí también perdí el campeonato de goleo por un gol.
¿Con quién estabas ahí? ¿En qué equipo?
En el Puebla, en México. En el Puebla, con Carlos Poblete.
Mira. Dupla.
Con Carlos, hubo un año con Carlos, bueno, ese año justamente yo salí segundo goleador con 28 goles. Carlos anotó 22 goles y yo anoté 28, 50 goles entre 2 jugadores del mismo equipo.
Oye, hablando de Mariano Puyol, hoy presentó su libro, Simplemente Capitán.
Mira,
¿sí?
¿Sabías tú eso, Jorge, no?
Yo sabía que estaba en proceso de sacar su libro, Mariano.
¿Y tú te gustaría un libro a ti, ¿no?
Y leerlo, perdón.
¿Te gustaría un libro a ti?
¿Un libro mío?
Sí.
Claro, ¿cómo no?
Y pues,
Mortero. Entretenido para contar la historia.
El titular, Mortero.
Simplemente Mortero, así se llama su libro.
Y lo produce Vallejo, Roberto Enrique.
Entre Roberto Enrique y te lo escribimos acá en Biobío. ¿Te parece?
Claro, con mucho gusto.
Maravilloso. Oye, Jorge, un placer como siempre. Sabemos esta amistad tan fraterna con Roberto Enrique Vallejo, toda su historia. así que para nosotros es un placer siempre poder contar contigo. Sabemos que escuchas mucho la radio también, así que te mandamos
salimos arrancando de Montevideo con las bolsas de todo el equipo porque nos quería pegar la hinchada en un partido de la selección chilena.
¿En serio?
Salí arrancando. No, otra historia.
Salimos arrancando del Nacional de Lima, salimos arrancando del Estadio Monumental, ¿cómo se llama? El Maracaná. Salimos de Paraguay. En esos tiempos, acuérdate, Roberto, que era duro jugar la clasificatoria.
La gente del Auda también, ¿se acuerda? Estoy leyendo auditores, que lo subió usted,
Yo lo subí al Audax Italiano, que llevaba como 17 años en la B, y hubo años que estuvo a punto de perder el profesionalismo, y el año 95... me invitó don Valentín Castellani a trabajar con el equipo y ascendimos inmediatamente.
Tremendo. Portero, un abrazo tremendo. Muchas gracias.
Otro para ustedes. Que estén muy bien. Chao, Roberto.
Un abrazo. Un abrazo, Jorge. Tú también.
Abrígate, que hace frío.
Ay, ay, ay.